Reload. DonaReload.com.
Es el momento de abrir los micrófonos, Xavi Robles.
Hola, buenos días.
Empezamos así. Buenos días, ¿por qué? Si cualquiera lo puede escuchar a cualquier hora.
Pues sí, sí, sí. Podríamos decir buenos días, buenas tardes o bienvenidos a este nuevo espacio que abrimos hoy.
Estás un poco nervioso, ¿no?
No, la verdad. Venga, todo el mundo tiene así, ¿no? Los nervios del primer día, sí, pero... Sí, sí. Pero bueno, es un buen paso, es un buen paso.
Bueno, oyentes que nos estáis escuchando desde cualquiera de los canales que participan en este podcast, que tiene un nombre que luego explicaremos de dónde viene. Eurogamer.es, AnightGames.com y La Vanguardia Videojuegos, la sección de videojuegos, se han unido para crear Reload. ¿Qué es Reload? ¿A quién se atreve? Venga, tú, Xavi, mismo.
Venga, pues Reload es una cosa que hacía mucho tiempo que queríamos hacer. Y es llegar a nuestros lectores, que nos leen habitualmente pues desde nuestras páginas, y conseguir transmitir pues ese puntito más de cercanía que nos falta, ¿no? O sea, poder transmitir por qué hacemos los análisis como los hacemos, que, pues no sé, que se metan un poquito en la cocina donde se prepara todo el contenido que luego pues publicamos, ¿no?
Se cocina y se engulle, y hay críticas y hay alabanzas y un poco de todo, y es un poco la trastienda de cómo funciona, ¿no?
Sí, 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 exacto. Y necesitábamos una vía más directa de comunicación, y yo creo que bueno, tal y como lo estamos planteando, también podremos transmitir esos valores que nosotros pues trabajamos, que son pues la profesionalidad, el hacer las cosas bien, ¿no? Veréis que este podcast está bien montado.
Sobre todo por el... Le estás tirando el moco.
Sobre todo por el presentador que tenemos.
Sí, 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 sí.
No, José, oye, de la Fuente.
No, lo que pasa es que dijimos antes de comenzar, ¿cómo hacemos la presentación? ¿La hacemos así en plan serio? Pero sí que no va a ser el tono habitual del programa. Queremos que sea una reunión de amigos en la que, sobre todo, abunde la información de primera mano, que podáis tener bastantes datos para luego, pues, no solo complementarlo con las páginas que hemos mencionado, sino además, pues, conocer un poco más cada una de las personas que escriben, que hacen análisis, que comentan, y al fin y al cabo, pues eso, un podcast que ya se reclamaba desde hacía tiempo, ¿eh? Porque yo creo que por lo menos un año y medio llevabas con la idea, Xavi.
Sí, 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 es algo sin duda que bueno, los podcasts empezaron a crecer y evidentemente es lo primero que nos planteamos, ¿no? Pero no ha sido hasta este año en el que pues nosotros hemos empezado ya el 2010 muy fuertes. Estamos ahora buscando unas oficinas nuevas para ir a trabajar todo el equipo. Estamos creciendo, invirtiendo en la página, y creo que es el momento de dar este paso, que para nosotros es muy importante y creo que para los lectores también lo será.
¿Nos está quedando demasiado serio? ¿Sí? Bueno, es el primer programa, ¿eh? Es lo normal, hay que situar un poco dónde estamos. Pero no solo Xavi Robles, que quiero que te definas tú mismo como jugón. ¿Y qué te encargas de todo esto que hemos dicho, Eurogamer.es, Anite y demás? ¿Qué te encargas tú? Empezamos por la parte jugona, venga.
Pues yo empecé a trabajar en revistas de videojuegos que se vendían en los kioscos, como Game Life, PC Life. Luego pasé a la revista Staff, alguna cosita para FHM, y luego en la radio. Y a partir de ahí, pues bueno, fue creciendo una inquietud, y con Pep, que luego también se presentará, decidimos montar Night Games. Y al cabo del tiempo vinieron unos señores ingleses trajeados con su maletín y nos dijeron:
toma, unos cuantos millones,
chicos,
¿no?
¿Queréis llevar la versión española de Eurogamer? Y entonces, desde ese momento llevamos las dos, Night Games y Eurogamer, porque son dos formas distintas pero muy complementarias de ver y entender los videojuegos. Y yo me encargo un poquito de dirigir ambas webs a nivel pues de relaciones públicas, pero también de contenido y de gestión de publicidad y todo ese rollo.
Aparte de que tú tienes tu vena jugona, y si tuviéramos que definirlo tan solo en una pequeña frase, ¿qué dirías? Me gustan los videojuegos así, pero no así.
Mira, me gustan los videojuegos rápidos, inmediatos y que crean un vínculo con el jugador. Por ejemplo, Uncharted 2.
Pérez Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Te ha mencionado Xavi, llevas mucho tiempo con él en muchas aventuras. Ahora te toca estar al frente de AnightGames.com. También lo hiciste desde hace tiempo, ¿no?
Sí, llevamos ya 4 años y pico. No es nuevo, no es nuevo.
¿Cómo te sientes ahora mismo sentado delante del micrófono, un poco en esta nueva andadura? Porque no deja de ser algo que se hace por primera vez en una página y con la estructura que se ha montado, ¿no? Es algo muy potente, y posiblemente podríamos decir incluso que es el primer podcast que se hace de esta manera, con toda la gente presente en el estudio.
Sí, sí, sí. No, yo aquí siempre hemos estado haciendo las cosas primero como amigos y luego como compañeros, así que nos pillaba cerca, nos hemos venido todos aquí y creo que es una buena forma de hacerlo, ¿no?
Si te tienes que definir tú, bueno, él lo ha hecho al final, como jugón, ¿qué dirías primero?
Yo antes era ceguero, pero claro, ahora es un poquito más difícil, pero queda. Es, yo soy lo que hay un estereotipo en internet, que es el ceguero resentido, ¿no? Ese ceguero que lucha constantemente para que Sega vuelva a ser lo que era. Yo soy de esos. Pero evidentemente no me queda más remedio que ahora que no tenemos consola, no tenemos un estadio como hasta hace poco el Español, por ejemplo, pues juego a todo lo que puedo.
¿Y en cuanto a tus funciones dentro de anightgames.com?
Pues soy director también y me encargo de gestionar básicamente al resto de colaboradores y de escribir también sobre todo.
Más gente, porque lo que ahora queremos hacer, a pesar de que esto parezca bastante largo, pero es que si no nos conocéis va a ser como que no entráis en casa de alguien y no sabéis dónde estáis o con quién estáis. Otra de las personas que también es habitual de los micros, porque suele hacer radio en su vida habitual, con lo cual esto no le costará prácticamente nada.
Ya veremos.
Es Albert García, muy buenas.
Muy buenas.
Venga, tu parte jugona, ¿cuál es?
Mi parte jugona, ¿cómo me defino personalmente?
Sí.
Pues yo creo que estoy entre el barrio bajarismo de Grand Theft Auto. Me encantan los juegos con mundos libres.
Sandbox.
Y sandbox, exactamente. Estoy entre ese mundo violento y barrio bajero y el mundo de algodón y azúcar de Nintendo. En el fondo de mi corazón hay un nintendero que se resiste a salir hoy en día porque le da vergüenza con lo que está pasando, pero digamos que me movería en estos dos mundos.
Con lo que está pasando, pero cuidado, que lo que ocurrió la semana pasada pone un poco los puntos sobre las sillas.
Tiene buena pinta, sí. Tiene buena pinta.
Al menos nos pasaremos un verano, yo creo que bastante agradable en cuanto a novedades de Nintendo. Y quién sabe, third parties. Bueno, ya lo iremos viendo. ¿Tu función cuál es en todo esto?
Yo soy...
¿Tu día a día?
Mi día a día en las webs es... yo soy el redactor jefe, por así decirlo, de Eurogamer. Me encargo de encargar los artículos, de tema de actualidad, mirar que la planificación de la semana y esas cosas. Y sobre todo, estar en contacto con los redactores.
Otra persona que no sé bien cómo definirle, solo voy a decir el nombre, Víctor Manuel Martínez, Chico Nuclear.
Chico Nuclear, efectivamente, eso soy yo.
Víctor Manuel, que tiene nombre de cantante.
Efectivamente.
¿A que soy el primero que te lo dice?
Pues sí, es raro,
¿ah, sí?
Es raro, pero...
Ya me lo haré mirar, tú.
El primero hoy, claro.
Víctor Manuel, lo de Chico Nuclear, ¿por qué es? ¿Porque te gustan los juegos de guerra nuclear? No, no creo, ¿no?
No. Es porque nací en una central nuclear.
Vale, ya nos contarás a lo largo de las próximas entregas qué significa eso. Como jugón, ¿cómo te defines? ¿Qué te gusta jugar?
A mí me gustan los juegos que duran media hora máximo. Si dura más de media hora, el juego no es bueno ya.
¿En su campaña principal?
En todo el juego.
¿Y cuántos juegos sueles encontrar?
Ahora ya no, claro. Ajá. Pero antes, yo soy de la era de las recreativas. Cuando un juego duraba 30 minutos y lo aprovechabas en una tarde en el salón recreativo.
Interesante. Bueno, ya veis que cada uno va adquiriendo su perfil, cada uno ya irá mostrando su carácter a lo largo de los próximos podcasts. En cuanto a las funciones que puedas asumir en el día a día, que puedas contar...
Pues soy redactor jefe de A Night Game. Básicamente hago lo mismo que Albert, pero en mi casa.
Y repartes moral y alegría entre tus compañeros,
sí, sí.
¿No? Que eso es interesante. Alguien que se quedó la semana pasada viendo pegado a la pared, casi porque no se atrevía a coger el mando, estaba diciendo, ¿de verdad es el nuevo Super Mario Galaxy? Alguien que fue a Londres fue Josep Sempere.
Buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Aparte de viajar y quedarte en el aeropuerto tirado allí durante un tiempo, que eso
sí,
ya lo contaremos algún día.
Aventura.
¿Tu parte jugona cuál es?
Pues a mí la verdad es que me gusta un poco de todo, aunque también... Tengo vicios ocultos, lo saben mis compañeros, y los simuladores de submarinos son...
¿Los simuladores de
los
submarinos?
Los simuladores de submarinos, sí, señor. No, pero este año hay una cosita y estoy ahí que tengo ilusión.
¿Sí? ¿Se puede decir?
Silent Hunter 5.
Ah, vale. Ya lo tocaremos en su momento, pero cuidado, ¿eh?
Esperemos que no haga falta tocarlo, porque...
Hará falta.
Le dedicaremos un programa.
Venga, pues márcate un tocado y hundido con la parte tuya habitual de trabajador dentro de las webs.
Bueno, estoy en Eurogamer, me encargo sobre todo de la parte técnica, aunque también complemento esas tareas realizando noticias, artículos, análisis, galerías de imágenes, un poco de todo, vamos.
Bueno, yo soy José de la Fuente, me toca la parte de presentador, pero actualmente no hago nada con ellos, salvo marcarles el trabajo de cada día, no, es broma. Que un día se encontró por casualidad con Xavi y dijimos, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿Verdad?
Lo dijimos y mira, la idea esta, a veces que son proyectos que se lanzan así al aire y aquí estamos, con el micro delante.
¿Qué me gusta jugar? Pues sobre todo tipo aventuras, Uncharted 1 o 2, El Príncipe de Persia, este tipo de juegos que afortunadamente es espero que cada vez sean más largos, no más cortos, ni de media hora, pero que sí que te permite pues vivir casi una película no interactiva como Heavy Rain, que luego hablaremos de él, sino un poco el tomar los mandos como un juego clásico, ¿no? Los típicos de juegos de en tercera persona, también alguno en primera persona de FPS, en fin. Yo creo que coincido con mucha gente en que mis gustos son muy comerciales. O sea que tampoco ni Flower ni cosas de esas, que a Xavi le gusta mucho, juegos indies y cosas de esas.
Algún día haremos un cara a cara tú y yo.
Venga, algún día. Vamos con lo siguiente. Perdonad la presentación, son casi 10 minutos, pero es que era obligada en el primer capítulo de este Reload.
Reloading.
Dentro de esta sección, Reloading, bueno, va a ser un poco casi el después de decir hola, ¿qué tal, cómo estáis? Y alguna novedad así que tengamos que contar al principio, será la siguiente sección aquí en... Por cierto, una página web que tenemos que decir, que se nos ha olvidado, pero esta sección, la de Reloading, lo que quiere es recoger un poco todas las opiniones que tengáis y que vais a poder canalizar a través de una página web, que no hemos dicho antes, pero que es muy importante, porque todo lo que se viva aquí, tanto los podcasts, que los podréis escuchar desde allí, hasta los comentarios y cosas más que hagamos, que haremos unas cuantas acciones, la página web es
www.zonareload.com.
Nosotros decimos Reload y el juego que decía este... Reload, ¿cuál fue el...?
Bueno, una infinidad.
Bastantes,
de,
pero ¿te acuerdas del primero?
El Time Crisis, es típico.
Bueno, pues nosotros pusimos el nombre precisamente por eso, porque además era un poco como lo que queríamos transmitir. Recargar las pilas cada semana. Este podcast se publicará todos los miércoles y queremos recargar un poco de energía a la gente sobre información y escucharlo, no solo leerlo en todas las webs que hemos comentado. Y si tenéis algo que decir, cualquier comentario, sugerencia, etcétera, etcétera, Xavi os lo va a explicar.
Pues vosotros podréis escuchar el podcast desde Night Games o desde Eurogamer o desde videojuegos.lavanguardia.es. Pero también hemos creado una zona común para reunir a todos los posibles oyentes que nos quieran preguntar cualquier cosa, que nos quieran proponer temas.
Criticar,
que nos quieran mandar jamones, lo que quieran, ¿no? Exacto. Regalar coches. Pues,
casas, un despacho nuevo, por ejemplo.
Un despacho nuevo, sí por ejemplo. www.zonareload.com y ahí pues hay un apartado de contacto donde tienen todos los datos para ponerse en contacto con nosotros y además pueden comentar todos los posts que vayamos poniendo.
Y nosotros en esta sección, en esta parte del programa, lo que haremos será recoger los más interesantes o los que creamos que tienen que ser mencionados y lo haremos brevemente aquí en esta sección que se llama Reloading.
Actualidad.
Y también un momento rápido para ponernos al día de las noticias más interesantes o más importantes que podéis leer extensamente en Eurogamer.es, en AnightGames.com o en la sección de videojuegos de La Vanguardia.es. Primera noticia, Nintendo anuncia las fechas de Mario Galaxy 2 y Metroid Other M.
Es el gran titular que podemos sacar del evento que Nintendo realizó la semana pasada en Londres y al cual pudimos asistir, como os hemos dicho. Y Mario Galaxy 2 saldrá el 11 de junio y el nuevo Metroid durante el tercer trimestre de este año. Como sabéis, se trata de dos de los juegos más esperados de Wii y con los que parece que esta compañía quiere reconciliarse un poco con los hardcore gamers. Además de esto, Nintendo también anunció una importante noticia relacionada con uno de los juegos más importantes también para Wii, que es el Monster Hunter 3. El juego saldrá el 23 de abril y lo mejor de todo es que será free to play, es decir, será gratuito la cuota mensual, a diferencia de países como Japón, donde hay que pagar cada mes.
Josep María Sempere fue allí, fue con un servidor, pero la parte que tú pudiste vivir en tan solo 10 segundos, ¿qué puedes decir de lo que viste allí?
Yo te diría pues lo que comentaba Albert, que es la reconciliación de Nintendo con el jugador tradicional y los juegos casuales brillaron por su ausencia. O sea, aquí eran juegos clásicos tipo Mario Galaxy o Metroid y cosas más hardcore como Sin and Punishment 2.
Blur y Final Fantasy XIV empezarán su fase de testeo la semana que viene.
Son dos juegos totalmente opuestos, pero ambos podrán jugarse pues la semana que viene, podrán jugarse la beta. En el primer caso, Blur es un juego de carreras arcade de los creadores de Project Gotham Racing y que combinará un estilo de juego tipo Mario Kart, pero con unos gráficos mucho más realistas. Desde Activision se ha confirmado que la beta de este juego llegará el próximo lunes 8 de marzo, y el día 11 será el turno de Final Fantasy XIV, del que Square Enix empezará a hacer los primeros testeos en fase todavía alfa con los usuarios que han sido más fieles a Final Fantasy XI, que era el primer juego online de la saga.
Albert, ya tenemos fecha para el Tokyo Game Show de este año.
Todavía falta bastante, pero igualmente ya lo podéis apuntar en vuestras agendas, o PDAs, o iPhone, o lo que sea. Sus organizadores han anunciado que la cita japonesa tendrá lugar del 16 al 19 de septiembre. Pero ojo, antes veremos otros eventos como por ejemplo la Game Developers Conference que del 2010, que será la semana que viene también en San Francisco, el 9 de marzo, y el E3, que será en verano, como siempre, en Los Ángeles, del 15 al 17 de junio.
Este año nos tocará volver.
Nos tocará volver.
Y precisamente durante la Games Developers Conference de la semana que viene sabremos si NixQuest se lleva el premio en los Independent Games Festival.
Este juego es un título desarrollado por, como sabéis, el estudio madrileño Over the Top Games, que compite en la categoría de Vision Award. Y de ganar no sería el primer premio que gana, porque el pasado mes de noviembre se alzó como mejor juego europeo en el certamen holandés Dutch Game. Y bueno, recordamos que NixQuest Kindred Spirits es un juego de plataformas en dos dimensiones para WiiWare, que es la plataforma online de Nintendo, y que está ambientado en la antigua Grecia y de la mitología. Fue una de las grandes sorpresas para Wii del año pasado. Y bueno, si ganan el premio, Over the Top Games se llevará a casa $10,000, que no está nada mal. Y sabremos el resultado de todo esto el próximo 11 de marzo.
Y ponemos fin a la sección de actualidad con Heavy Rain en este primer podcast de Reload. El juego ha arrasado en ventas en Reino Unido. Heavy Rain gusta mucho, pero parece ser que las cosas no le han ido demasiado bien en Japón.
Exacto, el juego de Quantic Dreams ha llegado al número 1 en las listas de ventas británicas, pero en Japón no ha ido nada bien. Ha tenido una gran campaña de comunicación, pero aún así solamente ha alcanzado pues, el sexto lugar en el top 10 de ventas japonés. Y precisamente comentar antes de pasar al debate pues que ha llegado al oído la noticia de que la productora cinematográfica New Line Cinema en su momento se hizo con los derechos de la película de Heavy Rain, pocos días después de que el juego fuera anunciado hace 4 años. Algo que no quiere decir que vaya a hacerse la película, no quiere decir eso, pero que es bastante importante dado el juego que es.
Round En la parte del debate lo hemos dividido en dos. Veréis que no estamos explicando demasiado lo que es cada cosa porque cada semana encontraréis las secciones y os iréis familiarizando con ellas. Hay una parte del debate que tendremos ahora que se llama Round 1 y luego otra más adelante que es la segunda parte, pero que hablaremos de otros temas. En estos próximos segundos lo que vamos a hablar es de Heavy Rain. Es un juego que ha sido lanzado recientemente, es quizás uno de los buques insignia de la PlayStation 3 en este caso, y que está generando, Xavi, mucha controversia. Hay gente que lo quiere mucho y hay gente que no le gusta nada. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando?
Mira, ya se veía venir que esto pasaría, pero ¿qué pasa? Que es un juego que se aleja mucho de lo convencional. Es un juego que se plantea como una película interactiva. Entonces, hay gente que lo adora, gente que le encanta porque permite que pues personas no iniciadas en el videojuego entren en ese mundo y compartan experiencias con el resto de la familia o con los amigos. Y en cambio hay otros, más puristas, que lo encuentran un juego fácil, que lo encuentran un juego sin sustancia o en el que tienes que intervenir muy poco, ¿no? Que no te reta, digamos. Entonces, son dos visiones muy distintas.
Pero antes de entrar en esas visiones y profundizar un poco en esos dos extremos, si alguien no ahora está escuchando el podcast y no sabe bien qué es Heavy Rain, ¿cómo se lo definirías?
Mira, Heavy Rain es una historia comparable a la de una película policíaca, un thriller, en el que tú llevas el papel de 4 personajes durante unas 8 o 10 horas. Entonces, la diferencia principal de Heavy Rain respecto a otros títulos similares es que tú ahí tienes que tomar decisiones. Toda decisión que tomes afectará luego al transcurso de la historia. Y es un juego fácil. Es un juego que, es decir, lo difícil está en ver qué decides. ¿Mato a esta persona? ¿Sobrevive? ¿Paso por aquí? ¿Paso por allá? Todo esto afecta al juego. Pero no es un juego difícil.
Veréis después que hay gente dentro del estudio, de los que estamos aquí, que le gusta mucho este juego, otros que no tanto, y veremos un poco, intentaremos indagar cuáles son los motivos por los que la gente que le gusta mucho, y los que lo odian, cuáles son los ingredientes que hacen que no lo soporten. Según declaraciones de David Cage, hay mucha tela que cortar aquí, ¿verdad?
Sí, es un... Bueno, él de hecho lo define casi como un no videojuego, y Pep y yo hemos tenido ahí ciertas rencillas sobre este aspecto.
O sea, ¿es un videojuego o no es un videojuego?
Exacto.
Entonces, ¿qué sería?
¿Es bueno o es malo?
Y si no es un videojuego, ¿qué sería?
Una película interactiva.
Pero es una cosa que sería nueva, que no hemos visto en videojuegos nunca.
Exacto. Él, David Cage, que es el creador del videojuego, o de la película,
o de Fahrenheit,
defiende que es algo totalmente novedoso, que se sale de lo habitual y que tiene que verse como tal. Que no tiene que verse ni valorarse como un videojuego.
Pep.
Yo creo que no es bueno decir esto porque al final, quieras que no, lo van a analizar los profesionales del videojuego y es un poco tirar piedras contra tu propio tejado decir que tu videojuego, que lo es, como mínimo porque se juega en una consola de videojuegos, no lo es. Y aquí está un poco la polémica. Yo creo que sobre todo el problema está en presentarlo como algo totalmente nuevo. Ahí está la discusión, porque yo creo que no es tan tan nuevo. Primero, porque hay aventuras relativamente similares. Para empezar, como tú decías, Fahrenheit, su anterior videojuego, no es tan diferente, y parece ser como que si la gente no se acuerda, yo lo presento como nuevo y ya está. Y la toma de decisiones, pues igual aquí está llevada de una forma un poquito más madura, un poco más trascendental, pero nueva, tampoco es como tal. Y el sistema de control basado en el pulsar el botón correspondiente en el momento adecuado, el hacer diferentes gestos para interactuar con distintos objetos, pues un poco lo mismo. Es una vuelta de rizo, pero no es tan tan nuevo como a veces se quiere presentar.
Pero eso en cuanto dices que la crítica, los que van a analizar ese juego, quizás no van a tener en cuenta según qué cosas, pero no es lo más importante el que llega a la tienda y ve algo nuevo y lo quiere probar y oye hablar de esto y de lo otro y dice, uy, tengo que probarlo, igual me gusta o igual no. No, sí, es más importante el usuario, porque al fin y al cabo nosotros somos unas meras correas de transmisión un poco de lo que estamos viendo, pero el usuario es el que decide al final.
Totalmente, totalmente, pero el usuario en todo caso se lo encontrará otra vez en la sección de videojuegos de un centro comercial o en una tienda de videojuegos. Es decir, no va a ir al videoclub a probar Heavy Rain. Lo que sí que es verdad que hay que probarlo. A mí el juego me gusta, ¿eh? O sea, yo creo que las declaraciones de David Cage eran un poco desafortunadas al querer sacarse de los videojuegos. Luego había otra parte de las declaraciones en las que hablaba de la necesidad de que se madurara un poco en la forma de tratar los temas. Ahí estoy de acuerdo. Pero en lo de decir que no es un videojuego, eso es el problema. De todos modos, lo importante es probarlo y tenemos una demo gratuita que se puede descargar.
Con lo cual, uno de los argumentos que utiliza la gente que no le gusta mucho el videojuego es que no es un videojuego realmente.
Yo creo que solo hay que fijarse, por ejemplo...
¿A ti te gusta?
A mí me gusta.
Vale.
No lo he jugado entero como Pepe y Xavi, pero la parte que he jugado me ha convencido bastante y tengo muchas ganas de poder jugar entero. Pero para mí es muy sintomático, por ejemplo, no solamente David Cage ha enfocado mucho el tema a que se sale del videojuego, como decía Pep. La campaña de comunicación misma del videojuego, ¿sabéis visto el anuncio por la tele? La crítica que sale, como la reseña, es la de Fotogramas, la revista de cine, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Que como la crítica de un videojuego, el medio escogido para decirte si es bueno sea la revista de cine Fotogramas. Para mí es muy, muy evidente la campaña de comunicación que se ha hecho con este juego, que no lo veo mal, ¿eh? Ya me parece bien, pero habla mucho de esto, de que es una película interactiva.
Josep, Chico Nuclear, ¿quién?
Yo mismo. Bueno, yo creo que también hay un cierto punto económico en todo esto. Hay muchos usuarios que, por ejemplo, no son muy afines al tema de dejarse 70 euros para una aventura que sí, durará 8 o 10 horas, pero en el fondo es muy poco rejugable. O sea, es una historia, una vez te la pasas, va a ir a la estantería y ya está. Y hay mucha gente que es un poco reacia a dejarse tanto dinero en una cosa así.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo en esto. Luego profundizaré, que quiero saber qué dice Víctor, pero yo estoy muy de acuerdo en el que, bueno, si tú pagas 10 euros por ver una película en el cine, bueno, pagarás 70 por jugar a Heavy Rain. Yo personalmente los pagaría y recomiendo que la gente lo haga. Entiendo que haya gente que no lo acepte, pero bueno, yo creo que es una experiencia que hay que vivir.
Pero no es un poco lo mismo que siempre se dice, si no innova porque no innova, si innova porque innova más allá de lo que es realmente un videojuego, ya se convierte en una película interactiva. ¿No estamos un poco siempre buscándole la punta a las cosas y realmente no estamos disfrutando de lo que nos toca? Es decir, Sony ha hecho un juego, en este caso los estudios encargados, y lo presenta como una película interactiva. Para este caso utiliza un medio generalista como Fotogramas para lanzarlo. ¿Por qué? Pues porque va a llegar un poco más a ese público que intenta buscar, pero realmente el rendimiento que le va a dar el juego va a ser a través del dinero que los jugones de toda la vida, además como una exclusiva de PlayStation 3, le van a dar, ¿no? Cuando compren en la tienda el videojuego.
Y además parece un juego muy hardcore, pero yo lo defino como un juego casual, por el simple hecho de que es muy lineal y fácil de pasar y disfrutable. No es una cosa que te quedes encallado. Pues
hasta cierto punto, ¿eh? Porque yo, en cambio, lo considero... Quizás la palabra no sería hardcore, sería para jugadores maduros, que no es lo mismo. Es decir, yo creo que Heavy Rain tiene dos niveles. Uno es el nivel de disfrute convencional y otro es un nivel de disfrute que es más para jugadores hardcore, que es el darte cuenta de cómo te están tratando. Y esto es, me parece importantísimo. Es decir, en el juego, a mí me pasó, es decir, podéis leer el análisis que escribí yo o Pep en Eurogamer y Night. El juego te permite hacer lo que tú quieres hacer en ese momento casi siempre, casi siempre. Entonces, si tú quieres arropar a tu hijo que tiene miedo, luego darle un beso, luego cerrarle la luz para que pueda dormir, son gestos que no afectan al desarrollo del juego, pero te afectan a ti como jugador.
Te metes más en la historia.
Y si tú eres capaz de saber ver eso y saber hacer estas acciones cuando toca, aunque no sea necesario, tú no hace falta que tapes al niño, que cierres la luz y que le cierres la puerta y que te vayas despacito caminando. No hace falta. Pero si lo haces, tu implicación como jugador es inmensa. Y está, eso está muy bien y es muy maduro y muy hardcore, en mi opinión.
Pues hablando de madurez, a mí el juego, hablando de esto que comentabas del niño, me recuerda un poco a los anuncios de productos infantiles para la salud de nuestros hijos. Porque si os fijáis en la campaña de comunicación del juego, el eslogan, aparte de los fotogramas, es como... ¿hasta dónde serías capaz de llegar para salvar a, tu
persona que amas,
a la persona que amas, ¿no? Sí. Y te sacan el tema de los niños y de la mujer y tal, ¿no? En plan, no, si me compro este videojuego, la demostración de la protección de los niños y tal, creo que está muy evidente en este juego. Y por eso está dirigido a un ámbito de público muy grande.
Hay gente que dice, es que yo para lavarme los dientes, yo para eso no pongo la consola. Pero hay gente que lo puede encontrar sencillamente interesante. Víctor, ¿tú qué opinas?
De todos modos, yo creo que el problema de apreciación de Heavy Rain tiene que ver un poco con una mezcla de lo que ha dicho Xavi y de lo que ha dicho Josep. Que es, para un tipo de jugador maduro, y no hay tantos jugadores maduros, que puedan decir, vale, pues yo voy a la tienda, me gasto 70 euros, tengo una experiencia de 10 horas madura y me voy a la cama pensando, joder, qué bien, qué maduros hay. Hay muchos jugadores que son gente pues que no tiene tanto dinero como para poder pagar 70 euros por 8 horas o 10 de experiencia madura y por eso si tú vas a la tienda con los 70 euros que has conseguido ahorrar de las propinas de tu madre o lo que sea y a las 8 horas dices, vale, pues tengo aquí una caja con un disco que está, queda bien, está bonita, pero no voy a sacarle más partido, pues la gente dirá, pues voy a por el Final Fantasy VII, que lo tengo ahí guardado y que me dura 80 horas y fabuloso, vaya.
Con lo cual, ¿a ti te gusta el juego, evidentemente?
Pues la verdad es que no lo he jugado.
Ah, no lo he jugado.
Decir. No.
Solo lo que has visto a tus compañeros jugar.
Lo tienen encerrado en casa y yo no he podido todavía... Y es que la propina es que... de mi madre no me ha dado todavía para comprarlo.
El problema para Víctor es que es una película interactiva. Si fuera un episodio interactivo de 30 minutillos, entonces sí.
Sí, claro.
Exacto.
Fuera del estudio, estás nominado.
¿Os imagináis, simplemente, os imagináis un modelo de juegos como Heavy Rain, pero que fuesen más baratos y más cortos, que durasen 3 horas y que estuviesen en los videoclubs? Sería muy interesante. La gente...
O por descarga, ocuparía menos.
Por descarga también. Sería como ver una película un domingo por la tarde, pues de 3 horitas, interactiva, con el mismo motor gráfico, sería perfecto.
Josep.
Es que en el hilo de lo que comentaba Albert, creo que la forma ideal de distribuir Heavy Rain hubiese sido por episodios a un estilo similar a lo que ha hecho Telltale Games con Sam & Max o Monkey Island, que son episodios de 3-4 horitas, pero con un precio mucho más asequible. Con lo cual la gente quizás ese salto a los 70 euros no lo apreciaría tanto. Yo, a mí es un planteamiento que no me vale, de hecho creo que el juego está muy bien y vale la pena realmente para lo que es pagar 70 euros, pero... puedo llegar a entender esa posición.
Estaríamos un poco en el terreno de los que critican a los juegos de Wii y prefieren otro tipo de juegos. Es decir, antes decía Albert, creo que era un juego muy casual, ¿no? O
totalmente.
Dedicado o destinado a un público muy casual. ¿Es precisamente eso por lo que provoca este tipo de reacciones, tanto a favor como en contra? Es decir, gente que puede apoyar un poco más un juego casual o que no entiende un juego casual dentro de una consola como la PlayStation 3 más hardcore.
Es posible, es posible. A ver, el tipo de mecánica jugable que tiene es mucho más simplificada con respecto a, yo qué sé, un Dante's Inferno, un Bioshock, un FPS, un simulador, cualquier cosa. La mecánica jugable es mucho más sencilla. Pero yo creo que se adapta muy bien al tipo de historia que quiere contar y el tipo de juego que es, con lo cual yo no lo veo que sea realmente un problema.
Sí, no, yo ya, bueno, repito, yo no creo que sea un juego casual, pero quizás sí que yo también coincido con la postura de Víctor, que no comparto, bueno, sobre todo porque como nosotros nos mandan los juegos gratis, pues no tenemos ese dilema, pero sí que es verdad que es un juego poco rejugable. Hay que decir que tú puedes volver a jugarlo y descubrir las decenas de finales que hay. Es decir, esta mañana estábamos probando otros finales alternativos y te sorprendes, ¿eh? Te sorprendes. Y quizás tienes para 7-8 horas más de juego, que bueno, es anecdótico, pero bueno.
Espero que al menos a nadie se le ocurra decir cuál es o quién es el asesino del origami, ¿eh? Como ha sucedido... días vaya. Anteriores. Anda que...
Menudo... Es, sin duda...
No es un spoiler, es el spoiler.
Huid de estos artículos o de foros que hablen del juego. Cuando veáis Heavy Rain, huid, porque el misterio, sí, o sea, el juego se centra y se basa y gira en torno a un misterio que está muy bien llevado.
Eso iba a decir, una de las mejores partes del juego es el momento exacto en el que descubres quién es el asesino.
Bueno, también podríamos entrar en el tema de cinemáticas un poco qué otros juegos han utilizado, ese tipo de cosas, pero lo haremos otro día, en otro debate, porque tenemos muchos programas por delante. Para este primer round, lo vamos a resumir cada uno de vosotros. Heavy Rain, sí, no, ¿por qué?
Mira, yo digo Heavy Rain absolutamente sí, y digo Heavy Rain porque es un juego que se basa en tomar decisiones. No tiene sentido que sea un juego difícil. ¿Por qué? Porque la dificultad está en este juego en concreto, en la moral, en el hago eso o hago lo otro. Poner un reto para el jugador en plan habilidad no tendría ningún sentido porque detendría y pararía el ritmo.
Yo digo totalmente sí. A mí lo que más me atrae de un juego es que me meta dentro la inmersión, y creo que el trabajo que ha hecho David Cage y el equipo de Quantic Dreams con Heavy Rain es excelente en ese sentido.
Pues yo digo también Heavy Rain sí, de hecho digo un 9 para Heavy Rain, pero digo también Heavy Rain no para marcar tendencias ni para intentar representar ningún tipo de evolución, sino como un género más y un camino más a explorar.
Yo, aunque ahora cuando salga me lo compraré e intentaré reafirmarme la semana que viene, pero de momento digo sí, porque intenta crear un público nuevo, maduro, que yo creo que necesita los videojuegos, pero muy rápido.
Pero ya está bien que no hayas jugado, porque representas a toda esa gente que todavía está con la duda de sí o no. Es decir, no lo tengo todavía, he visto cosas, pero todavía no he decidido si voy a la tienda a comprarme el juego y pagar 70 euros.
Yo también digo que sí, me sale mal porque nadie que esté en contra, pero también digo que sí. Y lo recomiendo sobre todo a la gente pues que últimamente está muy enganchada a las series de televisión. Es una cosa distinta, pero creo que tiene una estética similar. Si te gustan las series, el desarrollo de Heavy Rain y cómo va avanzando, te tiene que gustar también.
Hombre, es un poco como Alan Wake, que se presentó también la pasada semana, que en la que va también orientado un poco a ese tipo de formato, ¿no? Televisivo, de series, de empieza ahora, acaba luego, sigue el siguiente capítulo.
Que vaya otro también, Alan Wake, ¿eh?
Dios tiene una mío, pinta lo que se nos viene encima. Alan Wake, además, hablaremos largo y tendido porque sale el 21 de mayo, si no creo recordar mal.
Correcto.
Es exclusivo de Xbox 360. Bueno, Heavy Rain, sí, por supuesto, y Heavy Rain no. Es decir, yo estoy un poco en las dos posiciones. Heavy Rain, sí, para lo que es el tipo de juego, porque aporta lo que aporta a un catálogo que ya de por sí es bastante extenso y añade un capítulo más dentro de un tipo de juego, como puede añadirlo en su momento Flower y cosas así. Juegos que siempre añaden algo, originalidad, forma de jugar, que te llama la atención por alguna razón. Y Heavy Rain no, para todos aquellos que van perdidos a la tienda, compran el juego y luego dicen esto es muy... Yo creo que desde nuestra posición siempre es responsable el hecho de contar lo que nosotros transmitimos a través de los análisis, nuestras sensaciones, pero sobre todo es, y vosotros que nos estáis escuchando, es vuestra responsabilidad el saber lo que compráis, y tenéis tanta información en internet para asesoraros bien del juego, y más escuchando este tipo de podcast y las páginas que hemos mencionado, que bueno, que también tenéis que informaros y saber lo que compráis.
Sí, no, y además yo recalco otra vez lo de la demo, que quieras que no, se puede probar gratis.
Además.
Y sobre todo hablar de Heavy Rain en el contexto del catálogo de Sony. Es decir, a veces se han criticado compañías por apostar a un único caballo, pero si no te gusta Heavy Rain, este mismo mes tienes God of War, que me parece que sí, te va a gustar.
Que adelantamos que seguro que uno de los puntos críticos del juego es que no innovan nada, ya verás. Tiempo al tiempo, ¿sí o no?
Sí.
Ya verás.
Esto sí, esto no.
Pep Sánchez será el encargado de decirnos esto sí, esto no. Es una sección que encontraréis en cada episodio de Reload, pero también vamos a decir una cosa, Pep, si me permites, y es que toda aquella gente que detecte algo relacionado con el mundo de los videojuegos, no hace falta que sea un juego, sino un evento o lo que sea, a lo cual tenga que decir esto sí o esto no, también nos lo haga llegar a través de la página web www.zonareload.com, en la sección de contacto, pues ahí nos puede dejar todo lo que dijimos al principio. Esta semana, ¿con qué abres fuego? Porque es la primera y será un poco pues interesante escucharte.
Sí, porque es la primera, vamos a ser un poco optimistas y vamos a hacer dos esto sí y un esto no.
Venga, empezamos por esto sí.
Pues sí al petar edificios como un loco en Battlefield Bad Company 2. Yo soy totalmente defensor de la destructibilidad en los juegos, es decir, creo que es algo divertido por definición y que sube un punto o dos o tres a la nota de cualquier juego. Y en Bad Company 2 está especialmente bien llevado, o sea, ya lo vimos con el primer juego, pero aquí es todavía mejor, se pueden derrumbar edificios enteros y sobre todo de una forma muy muy espectacular.
Yo, por ejemplo, el otro día disparé a un coche que explotó, que petó un depósito de agua, que petó una torre de electricidad, con una sola granada creas un caos impresionante, las paredes se destruyen. Muy bien, muy bien. Un sí.
Bueno, luego tocaremos el tema de Battlefield Bad Company 2, que por cierto se pone a la venta mañana, si estáis escuchando el miércoles, el día que se publica este podcast, a la venta por parte de Electronic Arts. O sea, sí a que se pueda destruir todo en Battlefield Bad Company 2. Esto sí también, ¿ah?
Esto sí también a que los juegos te sorprendan y te hagan reír. Esto viene porque en Just Cause 2, que sale un día de estos también, la demo de hecho sale el 4 de marzo, hay un momento en que el primer avión o el primer helicóptero que coges, ves un algo en el cielo y te vas acercando y vas viendo que es un zeppelin gigante que no tiene ningún sentido, pero cuando llegas ahí es más surrealista todavía lo que te encuentras. Y es una sorpresa muy muy agradable para el jugador, porque yo creo que los juegos deben saber cuándo tomarse en serio y cuándo permitirse una pequeña coña.
Just Cause 2 se pone a la venta a final de marzo, el 26. ¿Pero qué es lo que se puede decir, lo que se encuentra uno para que...?
Vas escuchando una música así un poco tecno a medida que te acercas.
Vale, hasta ahí. Venga, esta es la parte positiva. Vamos a la parte negativa.
No a la ausencia de pueblos en Final Fantasy XIII. Es decir, hay unos cambios en la mecánica y en el desarrollo del juego, y uno de ellos es que no hay los típicos pueblos con sus tiendecitas, con sus habitantes con los que hablar, y yo creo que eso es un gran fallo para el juego. Uh-huh. Es porque las tiendas de Final Fantasy son míticas. Aquí compras a través de unas máquinas expendedoras voladoras, que no es lo mismo que ese tendero ahí un poco raro. Y los pueblos son un momento de paz y además suelen ser sitios muy bonitos en los juegos de rol japoneses, y yo los echo mucho de menos en este juego.
Decir que a mí me está encantando que no haya pueblos, ¿eh? Yo te digo ya que me encanta la supresión de los pueblos. Me encantaban cuando estaban, y en el nuevo planteamiento del 13, que no estén, lo veo con sentido y me gusta.
Si queréis decir vosotros esto sí, esto no, ya lo recuerdo, en zonareload.com.
Previews. Análisis.
Cada semana, por supuesto, no podrían faltar las impresiones de primera mano, incluso antes, Xavi, de que salgan en las páginas web de Anahit y Eurogamer y La Vanguardia, las sensaciones que estáis teniendo con los videojuegos que son betas, que todavía incluso tienen sus fallos, pero que os sirve para aproximaros a juegos que igual salen a la venta a 2 meses vista.
Sí, sí. Nosotros, bueno, por suerte tenemos en nuestras oficinas unas consolas debug, que se llaman, o test, con las que pues jugamos a versiones especiales que nos mandan las compañías, y a veces no solo 2 meses, a veces hemos tenido juegos 6 meses antes, 7 meses antes.
Pero no podéis hablar de ello.
Claro, ellos tenemos un trato que nos dicen, pues mira, a partir de ese día vosotros podéis desvelar cierta información o todo, o hacer un avance o un análisis, ¿no? Y esto a nosotros, claro, nos va muy bien, porque si no sería una locura tener que analizar los juegos cuando salen al mercado para publicar el análisis ese mismo día. No, necesitamos un mes o 2 meses, porque parece mentira, pero los textos que luego escribimos nos cuestan tiempo, horas, nos acabamos los juegos y nos los pensamos mucho.
Claro, es que además en esta sección vais a escuchar, ya digo, de primera mano, con lo cual es una de las secciones más interesantes de todo el Podcast Reload. Empezamos con Albert, que tiene que contarnos las sensaciones de un juego que ya hemos comentado en alguna ocasión, en anteriores minutos, y es el Final Fantasy XIII, que por definición, Albert, es uno de los juegazos, yo no sé si del mes de marzo, sino más bien de los primeros 6 meses, ¿no?
De los más potentes y muy, muy esperado, porque es el inicio de la saga a lo grande en las consolas de nueva generación. Y bueno, llevo unas 15 horas de juego y he podido jugar bastante, aunque soy consciente de que me falta todavía bastante, es un juego muy largo. Y a mí, como seguidor de la saga de Final Fantasy, me está gustando bastante el videojuego, estoy contento. De entrada, empecé a jugar con un poco de escepticismo. Había leído algunas cosas en internet que decían que era muy lineal, que la historia era no acaba de ser muy buena, los personajes no eran tan interesantes como en anteriores juegos, pero a mí, ya te digo, empecé con esta especie de visión un poco negativa, pero me ha ido gustando. Al principio creo que es un juego que es muy sencillito, vas avanzando casi dándole al botón y ya está.
Es decir, la curva de dificultad va incrementándose, ¿no?
Es lo que yo he encontrado. El sistema de combate es nuevo, que es totalmente diferente al de resto de Final Fantasy. Al principio me decepcionó un poco, pero le vas viendo el qué a medida que vas jugando. Y ahora mismo estoy en algún momento del videojuego en el que realmente estoy pasando apuros, y Xavi lo sabe, que me vio el otro día jugando.
Sí, sí, estaba el pobre desesperado, porque había un jefe que a él le quitaba media barra de un toque y él es que ni con 1000 le bajaba un centímetro.
¿Eres capaz de contarnos muy por encima de qué va?
Pues sí, yo, verás, la historia la defino mucho como la super pop. Final Fantasy, Final Fantasy.
La revista.
Como la revista Super Pop de chicas adolescentes, donde cuentan pues a los trapos sucios del famoseo, pues a, pues aquí, ¿no? Pues yo la historia, sinceramente, la veo una historia muy, muy a... un romance, es un romance. Es un juego, de hecho, que lo vemos y decimos, ah, una historia de amor entre unos personajes y tal, aparte de que salvan el mundo y tal, en el fondo está el romanticismo. Y esto es un tipo de cosa que hoy en día no está en los juegos. Lo vemos muchas veces como algo negativo. Y yo, pues mira, me entré en la historia y los vi todos ahí con mucho cariño y mucho amor y dije, va, esto me está gustando, ¿vale? Después destaco absolutamente, y esto me parece brutal, las escenas, no, los gráficos son muy buenos, pero las escenas de corte que están hechas pre-renderizadas, que no es el motor del juego, son sublimes. Para mí son de escenas CGI, que se dicen, generadas con ordenador, lo mejor que han hecho nunca en los videojuegos. Son como... El otro día pensaba en Pixar, que son auténticos maestros de esto, y creo pues que el equivalente a la japonesa a nivel técnico es Square Enix. Pues son brutales las animaciones, las invocaciones. Los invoco, mira, no son muy útiles. Cuando invocas a quien no es muy útil, pero los invoco para ver lo chulos que son. Es que me lo paso muy bien.
El juego se pone a la venta la próxima semana. Es un juego muy esperado. ¿Tú crees que el hype que se ha creado... Hombre, la franquicia ya lo da, con lo cual eso ya, el nombre ya no hace falta hablar mucho más. ¿El hype que se ha creado es justificado?
Creo que sí, porque ya te digo, es la primera entrega de la saga en las nuevas consolas. Y creo que a los fans de toda la vida de Final Fantasy les va a gustar el juego. Y a los que no han sido fans no les va a gustar.
Y por cierto, he pasado mañana, este viernes, podréis leer el análisis en Eurogamer.es, que Albert pues se encargará de concretar en una nota y en un texto todo eso que acabo de decir.
Me costará varias noches porque no es lo mismo analizar el Heavy Rain que el Final Fantasy, ¿eh?
Un pequeño apunte solo o pregunta de morbo.
Dime.
¿En qué jugaste? ¿En PlayStation 3 o en Xbox 360?
Estoy jugando en PlayStation 3 en un monitor tan gigantesco y tan espectacular que es que el juego me gusta más todavía. Y es, en PlayStation 3 se mueve perfectamente y es espectacular.
Luego diremos qué diferencia hay entre la versión de PlayStation 3 y Xbox 360.
Tenemos otro juego al cual aludíamos antes, es el Battlefield Bad Company 2. Hemos dicho que se destruye todo, a Pep, bueno, le encanta el tema de destruirlo, pero vamos a contar primero de qué trata, cuál es un poco el argumento por encima, Xavi.
Sí, es Battlefield Bad Company 2 es un juego muy canalla. Es un juego en el que un escuadrón de unos pocos soldados se dedica a investigar pues una serie de pesquisas de delincuencia internacional, podríamos decir, y van desde el desierto a la estepa, a la jungla, y dejando un rastro de destrucción masiva inimaginable. Y además es un juego lleno de chascarrillos, de bromita a lo Jungla de Cristal, aunque quizás no tan bien llevado, porque no son tan finos, pero pues es un juego muy canalla, ¿vale? Entonces es un típico first person shooter, juego de acción en primera persona, en el que nosotros pues tenemos una infinidad de armas para elegir, y las armas estas, a diferencia de muchos otros juegos, influyen en cómo juegas. Es decir, como decía Pep, la destructibilidad es tan grande que no es lo mismo llevar un arma con un lanzagranadas acoplado que sin. Es decir, si tú disparas a una pared, la pared no se rompe. Pero si tú le pegas una granada a esa pared, se rompe la pared, se rompe la columna que la aguanta y se rompe el edificio al lado. Entonces es un juego de acción frenética y además que te da otras vías alternativas para jugarlo. Aunque, y eso es una crítica, quizás se ha explotado demasiado poco. Es decir, en Red Faction Guerrilla, que es un juego que también utilizaba la destructibilidad del escenario, te preparaban escenas para que tú pues tuvieses fácil el hecho de destruir, ¿no? En este está poco claro, con lo cual yo he echado de menos ayudas al usuario en ese sentido, situaciones un poco más preparadas, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más contar? Puntos positivos: gráficamente es impresionante. Podría
con
parecer,
respecto al 1
con respecto al 1 y con respecto a su competencia, ¿eh? Uh-huh. Es un juego que no me atrevo a juzgar si es mejor o peor visualmente que Modern Warfare 2, pero va por ahí.
Cuidado, cuidado con esa ahí. Zona. Esa zona es peligrosa, tú lo sabes,
sí,
¿no?
Sí, zona peligrosa. Vale, yo tengo una debilidad especial por Modern Warfare 1 y 2, especialmente el 1. Pero bueno, creo que gráficamente es excelente, con un motor de físicas brutal, y sobre todo las animaciones, las caras, están muy bien hechas, ¿no? Una crítica que voy a hacerle, otra crítica al juego, es que si ahora que hablábamos de Modern Warfare 2 es un juego muy bien diseñado, muy bien pensado, ¿no? Te mete en situaciones de estas, situaciones wow, que se dicen, situaciones en las que tú llegas y te impresiona ahí, pues, un giro de guión que, en el que te metes, en el que tú controlas todo. Aquí no. Por ejemplo, hay secuencias que son impresionantes, en las que a ti te gustaría formar parte, pero se presentan como una cinemática, se presentan como una película y te meten fuera de tu personaje, te lo enseñan y cuando se acaba la cinemática dicen, au, juega. Pues no. Es decir, esto no, pues ahí yo metería esto. Es decir, no es normal que un juego en primera persona no aproveche eso. Es decir, que te permita jugar a los momentos más espectaculares, que no te saque fuera. ¿De acuerdo? Y luego otro punto muy importante, que por eso no tenemos el análisis hoy en Eurogamer ni en
¿cuándo sale?
Night.
Porque el juego sale mañana, el jueves 4.
No. Sí, el juego sale el día 4, pero el embargo del juego era ayer, martes, con lo cual, ¿por qué no lo tenemos? Porque hemos decidido esperar a jugar al multijugador. Porque esto sin duda decantará la nota hacia un lado o hacia otro. Porque se prevé, y por lo que hemos probado en versiones beta, el multijugador va a ser digno de echarle horas, ¿eh?
Round 2. En la segunda parte del debate, ya lo dijimos, en el round 2 o 2, vamos a tocar un tema hoy en este primer podcast que tiene que ver con un tipo de género de juego, de videojuego, que ha estado en la cumbre, en lo más alto, durante muchos años, de lo que se debería hacer siempre en todos los juegos, o cómo deberían entenderse los juegos, que es el rol japonés. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, estamos asistiendo a que eso ya no es tanto así. Con lo cual, vamos a hablar, ¿rol occidental o rol japonés? Y empezamos por Albert, que es uno de los grandes entendidos del rol japonés en este caso.
Gracias. No, vamos a ver.
Sí, últimamente, has jugado mucho tú.
He jugado bastante.
Sí, te ibas con el bocadillo de nocilla a jugar con el mando y lo pringabas entero.
Jope, es que no, ni me lo comía. Yo estaba ahí jugando Final Fantasy de la Super Nintendo y bueno. En fin,
¿tú qué
todo
crees?
El mundo tiene un pasado.
¿Cómo está ahora mismo el tema?
Pues ahora mismo la verdad es que a muchos juegos de rol japoneses se nota cierto estancamiento. Porque son juegos que han evolucionado los gráficos. Tenemos juegos como Tales of Hesperia, con gráficos en cel shading súper bonito, que es como una nieve. El Final Fantasy XIII. Luego el Star Ocean. Son juegos que ves que gráficamente están bastante bien, pero que mecánicamente la jugabilidad, el diseño, está pues en el pasado. No dejan de ser los mismos juegos de la etapa de Mega Drive, de Super Nintendo, los primeros Final Fantasy de PlayStation, que no ha evolucionado mucho. Entonces, a mí estos juegos me siguen gustando, porque la mecánica en sí está bien pensada, son juegos de combates con un buen argumento, pero para mucha gente siguen siendo pues muy pesados y se hacen muy lentos y prefieren dedicar el juego a otro tipo de propuestas.
Pero si tuvieras que destacar ahora mismo la situación, es decir, ¿se está viviendo cada día más el hecho o lo que algunos llaman como el ocaso del rol japonés?
Es una opinión muy generalizada, pero creo que vamos a ver, en Japón las desarrolladoras no nacieron ayer. Fueron de las primeras y llevan mucho tiempo desarrollando ese tipo de videojuegos y no son tontas estas desarrolladoras. Hacen un gran trabajo. Creo que saldrán juegos buenos y juegos malos, pero que el género no morirá.
Pues yo, mira, yo te diría, ni rol japonés ni rol occidental, porque a mí el rol me parece un género ya de eso, anclado en el pasado. Todo. Es decir, yo creo que ya no tienen, para mí, como jugador, yo, Xavi Robles, mucho sentido gastar 40 o 50 horas en un videojuego porque no tengo ni tiempo ni ganas. Porque no sé, creo que no me transmite una experiencia muy 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 intensa. Prefiero algo más corto. Pero visto desde, bueno, evidentemente juego, ¿no?, a juegos de rol, y yo me he posicionado para el occidental. Es decir, se está renovando. Yo entiendo que haya gente que le guste pues lo clásico, sentirse como antes, pero yo creo que bueno, las ideas frescas que están teniendo pues gente como BioWare se agradecen
Bethesda,
y son necesarias.
Bethesda con Fallout 3,
por ejemplo, incluso sí, no iba a decir,
que fue uno de los juegos del año de hace un par de ellos, ¿no?
Exacto, es otra cosa, es otro mundo, y pienso que ese es el camino, que el rol japonés ahora mismo está muriendo. Yo creo que está muriendo.
¿Lo estamos viendo desde la perspectiva de aquí, de los que estamos viviendo en Europa, o no, allí la idea es otra? ¿Siguen apostando por lo suyo?
Sí, yo estuve en Japón hace un par de semanas y no, o sea, a ver, es una investigación de campo penosa, pero lo que veía
a pie de calle.
Lo que veía ahí en el metro por encima del hombro de los japoneses era que no, iban con sus PSPs y sus Nintendo DS jugando al rol así más bruto japonés, ahí, bueno, y por datos de ventas sigue tirando, pero aquí
no, ahora por ejemplo va a salir para Nintendo DS un juego de rol que tiene una pinta estupenda, Infinity Space. Y es un juego de rol japonés, de eso de tirarte horas con gráficos en anime.
A mí no me verás ahí, ¿eh?
Seguramente no, pero lo que te quería comentar también, ya que estás tan en contra de los juegos de rol japoneses, es que es un tipo de estética, un tipo de música, un tipo de enfoque de la cuestión del videojuego que es muy propio de este tipo de juegos. Si lo eliminas, desaparece. Y a mucha gente le gusta esta estética. Por ejemplo,
que desaparezca.
Yo encuentro.
No se puede ser tampoco tan radical. Quiero decir,
estoy polarizando.
Lo que pasa es que lo que dice Xavi, perdona un momento, Albert, ¿no es verdad que eso se tiene muy en cuenta a la hora de que las distribuidoras traigan algo así aquí?
Cada vez tienen más éxito los juegos de rol hechos en Estados Unidos y todo esto. Pero los japoneses también. Fijaros si no. Vale, es Final Fantasy XIII, pero la campaña para el anuncio de Final Fantasy XIII fue crear un vídeo en el que salía un señor trajeado ahí diciendo Final Fantasy XIII saldrá en Europa el 9 de marzo, atención, legiones de fans, apuntaros ese día en la agenda, ¿sabes? Yo creo que lo que pasa es que también tienen mucho trabajo estos videojuegos de adaptación. Últimamente, en el caso de la localización de juegos, en España, pues algunas distribuidoras han cometido algunos errores bastante fuertes. No nomás dejando juegos muy difíciles de seguir sin traducir, sino cometiendo errores o diciendo que lo traducirían y no lo tradujeron. Cuesta adaptarlos, es un trabajo.
Yo creo que en parte viene a ser un poco lo que ha dicho Albert y lo que ha dicho Xavi. Yo
para
creo
no quedar
que,
mal con nadie, ¿no?
No.
Eres un diplomático.
No, realmente sería a favor de lo que ha dicho Xavi y en contra de lo que ha dicho Albert.
¿Ves? Rascas un poco y enseguida sale eso. Primero políticamente correcto, pero
Es que yo creo que el tema que comentaba Xavi de dedicarle 40 horas a un juego, creo que está mal dosificado en el rol japonés. Creo que hay un exceso de cinemáticas y que son demasiado largas y que la parte interactiva luego es demasiado corta. Creo que Albert ya lo ha dicho, o sea, con Final Fantasy XIII haces un par de combates y luego te estás 7 minutos oyendo cómo hablan. Yo creo que eso es un problema y a mí eso me molesta bastante. Y luego aparte también, Albert comentaba el tema de estética y demás. Yo creo que el rol japonés, las historias son todo con una filosofía, unas historias muy orientales que yo creo que en Occidente, sinceramente, o no las comprendemos, no las queremos comprender, pero aquí no acaban de cuadrar.
De todos modos, yo creo que hubo un fallo muy grande que cometieron los japoneses y que tuvo que ver con las cinemáticas, básicamente. Lo que ha dicho Josep, que cuando vieron que hacer cinemáticas, o sea, cuando pudieron hacer cinemáticas, se les fue totalmente de las manos, hasta límites, vaya. Uno de mis tres juegos favoritos es el Terranigma y por ejemplo Final Fantasy X no pude jugar prácticamente nada porque me puse enfermo de sudores fríos y de dar vueltas por el suelo porque estuve jugando como 2 horas y jugué, o sea, y jugar lo que es manejar a un personaje igual fueron 20 minutos. Yo eso no lo concibo.
Pip.
Sí, a ver, yo creo que primero que desaparecer no va a desaparecer ni de coña porque en Japón sigue vendiendo muy muy bien. Y segundo, creo que hay varios fallos. El de las cinemáticas estoy más o menos de acuerdo, pero creo que el problema ha saltado ahora y no antes, porque cinemáticas, quieras que no, con PlayStation 2 ya había muchísimas. Hay un problema muy grave de adaptación de las desarrolladas japonesas a las tecnologías de alta definición, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, The Last Remnant es un juego de rol de Square que estaba roto por el motor gráfico totalmente. Pegaba unos tirones que era injugable. Eso por una parte. Luego yo creo que a nivel, lo que decía Josep, a nivel de ritmo y de narrativa, estaba pensando ahora en comparar las introducciones de Mass Effect 2, que es intensa, brillante, jugable, con la de Final Fantasy, que yo llevo 7, 8 horas y sigo en la introducción, pues no hay color. Después no sería fundamentalista en el tema de los combates por turnos hay que eliminarlos. No, a mí me gustan los combates por turnos. Yo creo que el rol japonés ha fallado sobre todo al intentar cruzar el charco. Es decir, con Final Fantasy XIII se hablaba de un acercamiento a los gustos occidentales, de una ampliación del público, y yo no lo veo por ninguna parte. Creo que sigue siendo un juego muy endogámico, que si no has estado antes no vas a entrar. Y bueno, respetable, pero con una crisis de identidad. O sea, si el rol japonés quiere ser japonés, no tiene que cambiar. O sea, si se hacía bien antes, no tendría por qué no hacerse bien ahora.
Yo, pues mira, a colación también de lo que decía Pep y de lo que dije al principio, yo creo que también para mucha gente quizás que creció con los Final Fantasy, pero que ahora ya tiene una edad y que pues, tiene un trabajo y una vida adulta, digamos, no te puedes permitir gastar tu tiempo de ocio en determinadas cosas. Y yo creo que estamos hablando de gastar, no de invertir. Es decir, ahora yo cuando juego invierto mi tiempo, porque intento aprender, intento divertirme, intento pasármelo bien, pero lo que no quiero es gastarlo. Entonces, cuando un juego tiene una está lento y la historia tampoco dice tanto, o no está hecho tanto por aquí, porque pues seguramente hay gente que sí que se implica, ¿no? Pero a mí me cuesta tanto entrar y que me aburro. Me aburro. Entonces me da la sensación de que podría estar haciendo cosas mejores. ¿Vale? Entonces ese es mi problema, digamos, con el rol japonés. Por eso nunca acabo de entrar, ¿no? Y tengo curiosidad también por saber, ¿no? Eso porque al ver, pues le llama esto.
Yo no estoy gastando tiempo. Para mí el tiempo que invierto en Final Fantasy me parece un tiempo bien invertido, me lo paso bien, veo evolucionar la historia y me gusta. No lo considero una pérdida de tiempo, al contrario, gano tiempo. Me gusta jugar a Final Fantasy XIII.
Pero entonces entraríamos a valorar si jugar un videojuego es perder el tiempo. Es decir, ¿por qué lo hacemos? ¿Por puro entretenimiento?
Yo creo que por definición jugar a un videojuego es una pérdida de tiempo en el sentido de que mientras si estás en el trabajo pasando una base de datos o lo que sea, ahí estás invirtiendo tiempo porque gastas ese tiempo, pero te van a pagar por ello. Es un tiempo que te da un beneficio. Jugar a un videojuego es como leer un libro, ver una película. Te aporta otra cosa.
Bueno, pero estás invirtiendo. Tú cuando lees un libro inviertes ese tiempo en tu formación, digamos, en tu crecimiento personal.
Y cuando estás jugando a Final Fantasy 7, 8, 9, 10 o 13 o 12...
Yo no lo estoy invirtiendo. Yo lo invierto
claro,
en el libro.
Claro, ahí está, ahí está.
Pero ahí, ese es el problema.
Millones de personas del salón del manga te quitan la razón.
Bueno, ahí por eso hemos planteado ese debate. Ahí queremos llegar.
Y creo que habrá mucha participación en la página web sobre este tema, porque creo que es en tu caso es un poco una postura bastante radical.
Sí, bueno, estoy haciendo un poquito de abogado del diablo, pero van por ahí los tiros, ¿eh? Van por ahí.
Porque ahora mismo ponernos a sopesar si una actividad de puro entretenimiento, como son los videojuegos, es perder el tiempo, podríamos extrapolarlo a otro tipo de actividades que no nos aportan nada realmente, pero que disfrutamos, con lo cual...
Pero hablaba del rol japonés, ¿eh? No, o sea, para mí jugar a Heavy Rain o al Uncharted o al Modern Warfare o al Battlefield Bad Company es totalmente distinto, ¿eh? Porque ahí sí que es intenso, ¡pam!, rápido. No, la diversión está en cada minuto, en cada minuto. En cambio, en el Final Fantasy, por eso mismo, porque si tienes que estar... Tú tienes 40 minutos para jugar y dedicas 30 a leer cosas que no te interesan. Para mí eso es perder el tiempo.
Pero, ¿y si tengo te 40, interesan?
Pero si tengo... ahí está la cosa. Pero si tengo 40 y de los 40 estoy 35 pegando tiros ahí, divirtiéndome a saco, pues ahí sí que siento, digo, hostias, pues mira, he invertido mi tiempo de ocio en algo que me rinde. Y ahí, por ahí...
Pero
por ahí
te rinde
yo.
A nivel personal. Quiero decir, claro, a alguien le puede rendir la historia de un Fallout 3 o de un Final Fantasy y precisamente por el hecho solo de que es un trabajo y el meter datos en una base, aunque le paguen, no le aporta nada a su vida. Y sin embargo, los 3, 4 horas que puede invertir, son el mejor de los casos, al día en un videojuego, sea del género que sea, mientras te guste, yo creo que es, vamos, igual de bueno que leer el mejor libro o... Hay gente que solo lee novelas, por ejemplo, y dicen que leer culturiza. Bueno, pues igual hay determinados tipos de géneros de literatura, de libros en general, que no aportan mucho, pero que sirven ni que sea para entretener, que ya es bastante hoy en día, con todo lo que tenemos. Y dedicar tu tiempo a algo que dura tanto es porque lo has puesto o le has dado prioridad por encima de las películas o de una serie.
Correcto.
Por ejemplo, igual ver 6 temporadas de Lost, y tal y como va la cosa, posiblemente puedes decir, es que he perdido muchas horas de... Coges cada capítulo, ¿cuántos son por cada temporada? ¿16, 15? Los que sean. Y lo multiplicas por lo que puede durar un capítulo y dices, ¿cuántas horas he invertido yo en esto? Pero también merece la pena porque lo has disfrutado.
No. Y yo, ojo, respeto un montón la gente que juega al rol japonés y le gusta. Eso es evidente. Yo estaba hablando de mi postura y creo que hay cierto público que piensa como yo. Creo que hay
Sí, lo sé. Y sí, por eso hemos sacado el tema hoy, ¿eh? El hecho de que tú hagas de abogado del diablo, lo único que estás haciendo es llevar al extremo, o un poco más hacia el extremo, el sentimiento de mucha gente. ¿Alguien que quiera aportar algo más antes de acabar? Albert, tú tienes que... Tú como seguidor de ese tipo de juego tienes que decir algo antes.
Pues me defiendo muy fácilmente. Verás, la historia de fondo de Final Fantasy, a lo mejor a Xavi no le interesa y a otros jugadores, pero yo personalmente valoro que es una historia que me... que los temas de fondo que trata me parecen muy interesantes, y aunque la forma de explicar la historia del juego no es la más óptima, después de estar bastante rato jugando, creo que es un gran argumento y creo que deparará muchas sorpresas. Y simplemente decir que no nos preocupemos mucho por cómo invertimos el tiempo, porque en el fondo perder tiempo mola mucho en el mundo actual.
Exacto. Y si tenéis algo que decir, lo hemos dicho desde el principio prácticamente, en www.zonareload.com tenéis un apartado para que podáis decir lo que queráis. Reload me. Esto que suena tan pomposo casi como el Reload Me, que muchos dirán, anda, ¿estos de qué van? Bueno, pues simplemente significa que Josep María Sempere, que nos va a contar pues esas cosas que vamos diciendo, esos palabras que vamos diciendo y que muchas veces se nos escapan, y que qué mejor manera de que hacerlo a través de un podcast y contarlo, ¿no? ¿Hoy con qué empezamos? Es una especie de glosario técnico de los videojuegos.
Sí, pero precisamente hoy para empezar no vamos a explicar ningún palabra extraño, sino que vamos a hablar un poco de Final Fantasy XIII, para seguir con la tónica.
Cosa que no hemos hecho...
Que hemos hecho en el rato, sí, exacto. Vamos a ver, el tema es que ha salido un estudio de una página web especializada esta semana, en la cual han comparado lo que ocupa en tamaño la versión de Xbox 360 y la de PlayStation 3 de Final Fantasy XIII, y se han encontrado con que la versión de 360, que ocupa 3 DVDs, ya lo sabéis, ocupa 18,3 GB, mientras que la de PlayStation 3 ocupa 39,4. Entonces aquí ahora la duda está en dónde está, dónde se aprecia, dónde es palpable esa diferencia. Nosotros en Digital Foundry hemos hecho un primer estudio del tema y hemos llegado a la conclusión, viendo la versión japonesa, que la versión de PlayStation 3, de esas 39 GB, 32 son para el vídeo y solo 7, casi no llega a 7, son del juego, sí, de datos de mapeado, texturas y demás. Entonces, la diferencia que va a haber entre la versión de 360 y la Play 3, nosotros creemos que va a estar en las secuencias de vídeo, ya se aprecia, 32 GB frente a lo que ocupe la de 360, y sea a nivel de compresión. No podemos hablar demasiado todavía sobre el tema porque hay embargos y demás, y queremos y vamos a comparar las dos versiones a fondo, pero el tema va a estar en la compresión del vídeo. La versión de Play 3 seguramente será 1080, será con una codificación de Blu-ray, mientras que la de 360 será con una codificación más agresiva, que puede que muestre algún tipo de defecto de compresión o demás, pero eso se analizará en su momento. De todas maneras, y sobre el tema de la instalación, que es el tema del estudio este, que han llegado a la conclusión de que eran de unas 19 GB, curioso porque no se podrá instalar, por ejemplo, en muchas Xbox 360 que vienen con el disco duro 20, no se va a poder instalar, pero realmente es que las únicas ventajas que tiene es tenerlo todo metido para no tener que cambiar disco y el nivel de ruido del lector.
¿Instalar te refieres a volcarlo todo en el disco duro para que no gire?
Sí, sí. Vale, vale. Con lo cual, a nivel del ruido que tanto nos quejamos que hace la 360, eso no lo vamos a notar. Pero a nivel de cambios de disco tampoco creo se note mucho, porque el juego es muy lineal, no se repiten las localizaciones demasiado, con lo cual la necesidad de, por ejemplo, estar en el disco 3 y volver a cambiar alguno no va a estar ahí. Con lo cual la ventaja simplemente es de ruido.
Como esto es lo que has preparado, ahora te voy a poner un pequeño aprieto.
Vale.
¿Serías capaz de explicarnos lo que es renderizado?
Renderizado es el... A ver, más o menos.
Más
es
o menos.
Es el proceso por el cual el ordenador o el programa, digamos, interpreta una serie de operaciones matemáticas que se establecen en un programa de diseño 3D, por ejemplo, y es el proceso de convertir esos datos en una imagen que vemos después en el juego.
No te he pillado, ¿eh?
A ver la semana que viene.
Está bien, ¿no? Porque te lo traerás preparado seguro.
A ver.
Gracias, Josep. Rumore. Bueno, al fin y al cabo, lo que tratamos aquí en esta parte del programa, antes de decir adiós, es precisamente eso. Todo lo que se esté diciendo, ni que sea en círculos cerrados, que se pueda decir también, evidentemente, y que circule por internet, vaya, pero que hay gente que todavía no se ha enterado, pues aquí alguien tiene la misión de contarlo cada semana. Y creo que hoy te ha tocado a ti.
Sí,
como
soy
la
yo.
Siguiente y la sí, siguiente y la siguiente.
Sí, porque yo credibilidad cero, así que me viene muy bien esto del gossip.
¿Pero te va a durar más de 30 minutos todo esto?
No sé, entre 50 y 60. Ahora intentaré comprimirme.
Víctor es el encargado de contarnos esta sección, lo que sí. Se está escuchando por ahí. ¿Y qué se dice?
Pues se dice muy poco, la verdad. Los rumores últimamente no es... El videojuego no es lugar para rumores.
¿Y en la Super Pop? ¿Qué dicen en la Super Pop? Ah, es igual, déjalo.
En la Super Pop, bueno, eso ya lo contaré en otro programa.
Bueno,
también la leo. Pero hay básicamente tres rumores que se han ido escuchando, y uno es un poco off topic, el otro es tiene bastante importancia y otro es...
Nada, vete directamente, el primero, venga. Sí, sí.
Pues hace una semana o así se empezó a hablar de que Nintendo quizá pudiera presentar la sucesora de la Nintendo DS, la DS2, en la Games Developer Convention, pero hoy se ha dicho que ni Microsoft, ni Sony, ni Nintendo harán keynotes en... O sea, presentaciones en ese evento.
Entonces, ¿en la GDC?
Sí, en la GDC. Entonces, un poco esto, aún no se sabe cómo Nintendo va a meter la DS2 en... Es muy poco probable que la presente como de... Un poco dejándola ahí y que la gente la vea. ¿Qué es esto?
El año pasado presentaron el nuevo Zelda en la Game Developers Conference.
Pero, ¿y en el E3? ¿Alguien apuesta porque esto... Porque los rumores de la Nintendo DS, la nueva versión, y eso que precisamente dentro de un par de días se pone a la venta la de tamaño grande, la madre de todas las consolas Nintendo DSi, la XL... se está hablando desde hace mucho tiempo que va a haber un cambio, que incluso se habla de dos pantallas táctiles.
Yo no sé cómo será, pero sí te diré que desde un punto de vista de pura especulación, estando en el evento de Nintendo, la presencia de Nintendo DS fue absolutamente anecdótica. O sea, enseñaron el nuevo modelo con las pantallas grandes, pero que es eso y ya está.
Y el juego...
Y a nivel de juegos, nada. O sea,
sí,
un
hombre,
juego...
El
Photo Dojo que pudimos probar nosotros dos y que era un poco triste, para decir la verdad. O sea, hacías capturas y era una cosa un poco...
A ver, va para el público que va y se va a distribuir a través del canal de Sayware.
Bueno. Sí, pero bueno, quiero decirte que ni un Zelda, ni un Mario, ni un Golden Sun, absolutamente nada.
Se
con lo
que,
cual...
Se dice que hay empresas ya que desarrolladores que tienen los kits de desarrollo de Nintendo
sí,
DS2,
se han
¿no?
enviado. Pero son rumores. O sea, presuntamente se han enviado esos kits a algún lado, ¿no? Bueno, algo más de...
Sí, sí. Se rumorea que iPhone puede bajar de precio, coincidiendo con la salida del iPad. Y esto... Apple los rumores los eligen muy bien, entonces quizás esto pueda ser un pequeño...
Pero esto es muy off-topic, ¿no? Quiero decir...
No es tan off-topic. El iPhone como plataforma de juego está cobrando una relevancia brutal.
Hay más gente con iPhone que con Xbox 360 y Play 3.
Y según las últimas encuestas, el 45% de los que usan RIM, o sea BlackBerry, cambiarían si su empresa se lo permitiera al iPhone. Pero bueno, el iPhone, digamos que la plataforma más natural para jugar va a ser un iPod Touch, el otro es más teléfono, más para trabajo, que también se puede jugar, evidentemente, igual de buena forma, pero yo creo que aquí vendrá la revolución en el iPad, cuando se pueda jugar a pantalla más grande.
Los de PopCap, creo que fueron, dijeron que el iPad iba a revolucionar la industria del videojuego.
Yo creo que
él decía en unos 3 años.
Pero esto de la bajada del iPhone, yo creo que más bien va a ser por el tema del iPhone 4G, ¿eh? Quiero decir,
también
se rumorea que puede salir una nueva versión.
Sí. Esto lo... un analista... pues nos ilumina a todos con este pequeño rumor.
Si tuviéramos que hacer una sección, Víctor, de rumores de Apple, creo que nos tiraríamos todo el podcast.
Y muchos de ellos podrían ser ciertos porque Apple elige muy bien cuándo lanzar. Ellos lanzan los rumores y saben muy bien cuándo lanzarlos y generalmente siempre acaban siendo verdaderos.
Venga.
Y el último rumor tiene que ver con Mario Galaxy 2. Y aunque ya salió hace bastante tiempo, el panorama rumor en los videojuegos está muy, muy seco. Y es la posible presencia de Sonic en Mario Galaxy 2, con un planeta propio incluso. Y esto yo creo que Pep tiene ahora mismo el corazón palpitando...
A mí eso me parecería un ultraje de una forma, o sea, como ceguero ya es para romper el carnet, tirarlo a la basura y quemarlo. O sea, no se puede poner a Sonic como un secundario en un juego de Mario, por favor. Una cosa es equipararlos, como se ha hecho con los juegos de
Mario
de,
Sonic, en los Juegos Olímpicos.
Exacto. Y otra cosa es ponerlo a la altura de Yoshi, por favor. Es que, nada, no voy a hablar de eso.
Yo soy Yoshi.
Y lo peor es que yo creo que sí que saldrá. Creo que es cierto el rumor, vaya.
Sí.
Yo soy Yoshi y me siento ofendido. Meterle a ese ericillo ahí.
Bueno, en principio no hay ningún rumor más, pero encontraréis siempre un pequeño hueco, una pequeña ventana a todo aquello que se dice, se cuenta dentro del mundo de los videojuegos, o incluso de la industria, que a veces hay cosas que contar y decir.
Sí, sí, supongo que no llegaremos tan lejos de contar líos de faldas y cosas así.
No.
Que los hay.
Que podríamos contarlos.
Que podríamos contarlos, pero no, también tenemos NDAs para eso. Y no, es una sección, yo creo que dará mucha vidilla para acabar el programa, ¿eh?
Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este primer podcast. Ante todo, disculparnos, es el primero, con lo cual las disculpas van por delante. Si hemos cometido algún fallo, evidentemente ha sido error del primero y que iremos puliendo. También vosotros tenéis mucho que decir aquí porque nos interesa muchísimo vuestra reacción a lo que decimos, a lo que contamos. Así que nada, lo hemos dicho anteriormente, pero os animamos a que entréis en zonarelovat.com y dentro del apartado contacto nos mandéis aquello que creáis que debiéramos o mejorar o cambiar o criticar o alabar o lo que fuera. Queremos saber lo que pensáis.
Secciones, si nos queréis proponer alguna sección, adelante, estamos empezando.
Este es el número uno, ya se dice siempre que el primero cuesta muchísimo. Gracias, Xavi Robles.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias, Albert García.
Gracias.
Gracias, Pep Sánchez.
Las que tú tienes.
Gracias, Víctor Manuel Martínez.
A ti.
Y gracias, Josep María Sempere.
Gracias a ti, José.
Saludos de José de la Fuente. La próxima semana, bueno, miércoles, si no pasa nada y no se nos estropean los servidores de la masiva demanda que va a tener el podcast, estaremos aquí de Eurogamer.es, anaitgames.com y la sección de videojuegos de La Vanguardia. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Reload. Zonarelove.com.